por la señal de la Santa Cruz,
de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Había comenzado a aparecer un nuevo rabí y tenía la peculiaridad de predicar en Galilea. Al principio no habían hecho mucho caso porque pues, no estaba en Judea. Como sabemos, pues, la zona religiosa de Israel, Galilea, era la Galilea de los gentiles, y en aquella región, sobre todo en la región costera del mar de Galilea, había crecido la curiosidad. Había, como sabemos, mucha expectación mesiánica. Pero sin embargo, este rabí era un poquito peculiar porque no parecía tener como mucho mensaje. Solamente decía: conviértanse, arrepiéntanse, porque está cerca el reino de Dios. Y así iba de una parte a otra pidiendo conversión, conversión del corazón. Y la gente veía que tenía autoridad, empezó a hacer algunos milagros, la gente se entusiasmaba más. Pero ¿cuál era su programa? O sea, ¿en qué consistía ese reino? ¿Qué propuesta traía? Entonces Jesús deja la ribera y sube a un monte. Sabemos que en la Escritura siempre que algo importante va a ocurrir, pues sucede en algún monte, en el monte Moria, donde Dios pide a Abraham sacrificar a su hijo, y el monte Sinaí, donde Dios entrega las tablas, después en el monte de la Transfiguración, en el monte Tabor, en el monte Calvario. Es que es un monte muy grato, porque está en la inmediación del mar de Galilea, y desde arriba hay una vista muy bonita de ese mar. Galilea es una zona muy bonita, mucho más bonita que Judea, que es muy árida, y por eso seguramente al Señor le gustaba más Galilea, su tierra. Y en ese monte pronuncia el sermón de las bienaventuranzas. Al ver a tanta gente, Jesús subió al monte, se sentó, se le acercaron sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados. Y bienaventurados por unas razones muy extrañas. Por unas razones como al revés. El sermón de la montaña es como el anti-sermón, digamos, mundano. El antisermón de aquello que pues podemos ver en un periódico, leer una novela, no sé, presenciar en una contienda política, en una entrevista, en un programa filosófico, en una doctrina empresarial. Al revés, todo al revés. A veces decimos a la gente, ¿te sabes los 10 mandamientos? Sí, sí me los sé, a ver. Sí, sí se los sabe. ¿Te sabes los 7 sacramentos? Sí, sí me los sé. ¿Te sabes las 8 bienaventuranzas? Pues a lo mejor diga, la verdad es que no. Así como que bien, no me las sé. A lo mejor medio puedo decir algunas, pero tampoco relaciono mucho la bienaventuranza con el premio. Dicen unas cosas de futuro, otras dicen de presente. Al final sabemos pues que todo termina en el ser bienaventurado, pero tiene cada una su matiz. Pues ojalá que nosotros en nuestra vida de oración, en nuestro estudio de la Sagrada Escritura, en nuestros pasajes preferidos, pues no omitamos este, como decía San Juan de la Cruz, este capítulo 5 de San Mateo y el capítulo 17 de San Juan. Todos los cristianos deberían sabérselos de memoria. Dicen que él sabía de memoria todo el Evangelio. Pues 8 fórmulas de felicidad, ¿no? Aprendérmelas. Todos los hombres queremos ser felices. Yo tengo las 8 fórmulas para ser feliz. Vive las fórmulas para ser feliz y encontrarás la felicidad. No tengas duda, estás oyendo la palabra de Dios. Aunque te parezca una felicidad desconcertante, como que así pasa a veces, ¿verdad? Cuando vamos por un camino que pensábamos que nos llevaba al fin, no nos lleva al fin. Cambio cuando Dios nos hace torcer el camino y nos mete por otro lado, acabamos llegando al fin. Pues hemos de creer que la felicidad aparece en las bienaventuranzas que explicó Jesús. Las bienaventuranzas reinventan la existencia humana, una nueva manera de vivir. Pues vamos a pensar un poquito, pues cualquiera de ellas nos daría un tema para una meditación o para muchas meditaciones. Algo que nuestro padre lo decía de una manera muy categórica, muy tajante, que es el espíritu de pobreza, el ser pobre de espíritu. Decía, si el espíritu de pobreza se resquebraja, es que va mal toda la vida interior. Pues no exagere, o sea, a lo mejor no toda, como dice que toda la vida interior, es todo el planteamiento ante Dios. Porque aquella persona que no está centrada en este tema, que además es relativamente fácil porque se trata de cosas bastante detectables, materiales, pues ha perdido el norte, se ha mundanizado. Entonces también podemos entender esas palabras del Señor que son muy duras, también podrían parecernos un poco exageradas. Cuando después de que fracasa, entre comillas, en la llamada al joven rico, y el joven rico se va triste porque tenía muchos bienes, Jesús, mirando a su alrededor, les dice a sus discípulos, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de los cielos. Y los discípulos, sorprendidos al oír estas palabras, se miraron unos a otros y tomó Jesús de nuevo la palabra y les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es que difícil es que aquellos que tienen su corazón apegado a los bienes de la tierra, aquellos que no son pobres de espíritu, que tienen el corazón ocupado, entren en el reino de los cielos. Por eso, como sabemos, la pobreza no es tanto pues un elenco de decir, a ver, esto y esto y esto y esto y esto, y tampoco es un asunto puramente ascético, porque sería muy, no sé, como desgastante, incluso con el peligro del voluntarismo, sino decir, ¿cuál es tu principal gozo? ¿Cuál es tu principal ilusión? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Dónde es donde mejor te lo pasas? Tienes que decir, pues, contigo, Señor. Contigo tú eres mi descanso y mi distracción y mi alegría y mi paz y todo aquello que podría a lo mejor falsamente ofrecerte el mundo, lo tengo en ti. Eres mucho más divertido que cualquier pues programa divertido, o eres más interesante que cualquier página de internet, o eres más variado que toda la red informática, o eres más consolador que cualquier consuelo humano, porque eres Dios, porque me llenas, porque me siento bien pagado con tu amor. Como decía San José María, pues sí, es mi pago. Mi pago eres tú, y si no eres tú mi pago, pues lógicamente voy a querer ataduras, sucedáneas, adicciones, compensaciones, porque no me bastas. Tengo otros gozos, gustos mayores del gusto de estar contigo. Pues sí, cualquier gusto. No sé, porque me estoy acordando una cosa que me contó el padre Ugarte, que allí en su tierra, en Guadalajara, pues a la gente le gusta mucho tomar, pero que toman una cosa que se llama fresca. La fresca es Coca-Cola con aguardiente, y no una, sino muchas frescas se toman, y no un ratito, sino horas y horas y horas. No sé si hay alguien de Guadalajara, pero eso me contó. Dios, mi gozo es estarme tomando frescas con mis amigos ahí en el country club, después de haber estado en el vapor. Pues, pues está, ¿no? El corazón está lleno de otras cosas. Encuentro dulzuras superiores a la tuya, emociones mayores, ilusiones más intensas. Don Álvaro decía, pues como ubicándonos en este tema de la pobreza, decidámonos a no dejar que el corazón se apegue a nada de aquí abajo. Bienes materiales, personas, proyectos, trabajos, ilusiones humanas. Es un abanico. No es que nada más, es que estoy apegado a mi coche, estoy apegado a mi reloj. No, es que personas, estoy apegado a personas. Ya no soy pobre de espíritu, tengo mis ¿cómo se llama? Mis chanox, mis grandes cuates, mis brothers, o proyectos. Yo no podría no estar en este proyecto. Es un sacerdote que dice, a mí no me van a cambiar de aquí, por favor, porque soy el rey de las labores. No vayan a mover. Ilusiones humanas, dice don Álvaro, quizá como para ubicarnos, entenderme bien, no se trata de comportarnos como seres desencarnados, atentos a no contaminarse con las cosas de este mundo. Es que son malas, no son malas, son muy buenas. Es el peligro, como sabemos, que nos gustan mucho las cosas buenas. Y el don de ciencia del Espíritu Santo, pues, saben muy bien, nos dice, oye, no se trata de que no aprecies las cosas de la creación, porque el mundo es bueno, las cosas son muy buenas, pero te tienen que llevar a Dios. O sea, no se trata de que las veas como malas. No se trata de que no digas, no voy a contaminar. No, se trata de que tengas un amor mayor, de que veas esas cosas como, pues, como lo que son, simplemente accidentales, ayudas para ir más a Dios, mediaciones. Pues se trata de no se trata de comportarnos como seres desencarnados, se trata de tener el corazón libre de ataduras. Esta es la clave. Un amor mayor. Hijas e hijos míos, convencedos una vez más que no tienen importancia el éxito o el fracaso, la salud o la enfermedad, la carencia o la abundancia de medios. Lo que verdaderamente cuenta es el amor. Si amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y al prójimo por amor a Dios, todo lo demás, todo, sin excepción, contribuirá a una nueva fecundidad espiritual. Pues si vamos a preguntarnos si vimos ese desprendimiento que nos hace andar ligeros en el camino hacia Dios, ¿sí? No me estoy como quedando atorado. A veces, pues no sé, vamos caminando por el campo, nos encontramos un matorral y de repente una espina nos pues prendió a la ropa y ya no podemos caminar. Ya no nos deja avanzar con ligereza. Y como siempre, don Álvaro pues nos hace unas preguntas en sus cartas. Dice: me dejo abatir cuando carezco de los medios materiales que considero imprescindibles, o por el contrario me abandono en las manos de mi Padre Dios. O sea, me gusta cuando siento alguna consecuencia de la pobreza, porque sabemos que la pobreza, como veremos en un texto también de San José María, dice que fundamentalmente el espíritu de pobreza es sacrificio. O sea, tiene que haber sacrificio. Hay gente a la que a lo mejor no le cuesta nada, ¿sí? O sea, a mí no me cuesta nada no tener música clásica porque no me gusta, pues no me cuesta nada. Pero habrá cosas que sí me cuestan porque sí suponen para mí sacrificio. Pero si me dejo abatir, si me pongo triste, si refunfuño, si hago un berrinche, si pataleo, pues quiere decir que no tengo amor a la pobreza. No persigo la pobreza. Y la pobreza es un valor evangélico, como sabemos. Ya recordamos ese relato del cardenal Sara en su primer libro, que le pregunta el entrevistador: usted ha tenido mucho contacto con la pobreza, empezando porque pues andaba ahí descalcito persiguiendo tigres con una lanza en su aldea de África, Guinea, un país muy pobre, corriendo descalzo por ahí por la selva, y después fue prefecto del Corunum, de ese dicasterio que pues que está presente para luchar contra la miseria en las ayudas de la Santa Sede a lugares especialmente afectados por alguna causa, el hambre, los terremotos, lo que sea. Y por lo tanto le dice: usted tiene una estrecha relación con la pobreza y con los pobres. Y contesta diciendo: se trata de tener un profundo respeto hacia los pobres. Recuerdo, por ejemplo, haberme revelado al escuchar la frase publicitaria de una organización caritativa católica: luchemos por la pobreza cero. Ningún santo se habría atrevido a hablar así de la pobreza y de los pobres. Pues es un valor evangélico, o sea, yo tengo que verla como algo deseable, no como una plaga o como un chagüixle que me cayó, sino es buena, es muy bueno ser pobre, es muy bueno tener limitaciones, es muy bueno que no haya pues suficiente dinero en la caja para todo lo que se nos vaya ocurriendo. Tampoco Jesús tuvo esta pretensión, o sea, de la pobreza cero, no vino a erradicar la pobreza, sino al contrario, son bienaventurados los que son pobres. Ese eslogan no respeta ni el Evangelio ni a Cristo, el eslogan de pobreza cero. Desde el Antiguo Testamento Dios está con los pobres, y las Sagradas Escrituras no dejan de alabar a los pobres de Yahvé. Vamos a decir, ¿por qué es tan importante la pobreza? Porque el pobre se siente dependiente de Dios. Ese vínculo constituye el fundamento de su espiritualidad. No pongo mis esperanzas en las armas, en los carros de combate, sino en Yahvé, mi Dios. El mundo no lo ha favorecido, pero toda su esperanza, su única luz, está en Dios. La pobreza es pues un valor bíblico confirmado por Cristo, que exclama con vehemencia: bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Y San Pablo, nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes sean ricos por su pobreza. El pobre sabe que él solo no puede vivir, necesita a Dios para existir, desarrollarse y crecer. Los ricos, por el contrario, no esperan nada de nadie. En este sentido, la riqueza puede conducir a una gran tristeza y una auténtica soledad humana, o a una espantosa miseria espiritual. Eso que dicen cuando vienen los extranjeros a México a hacer labores sociales a lugares muy marginales, dicen: lo que más nos llama la atención es lo felices que son los niños, lo contentos que están los niños. Bueno, pues váyanse a una zona rica y verán que los niños no van a estar contentos, van a estar muy caprichuditos y berrinchudos, porque el rico, efectivamente, la riqueza puede conseguir una gran tristeza, una auténtica soledad. La Iglesia, pues, no debe combatir la pobreza, sino librar una batalla contra la miseria, eso sí, sobre todo contra la miseria espiritual. Dios ama a los pobres, son sus predilectos, y pretender erradicarlos es una utopía mentirosa, casi tiránica. Por eso debemos ser precisos cuando elegimos las palabras. El lenguaje de la ONU y de sus agencias que quieren eliminar la pobreza no es el de la Iglesia de Cristo. Pues es que efectivamente el problema es el contenido del corazón, la confianza en el que todo lo puede. Mantengo libre de ataduras mi corazón. Sé romper con energía cualquier lazo, por pequeño que parezca, que me impide avanzar por la senda de la entrega que el Señor me pide. Yo podría decir: a ver, ¿qué cosa te costaría mucho que te pidieran? Un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, algún, pues no sé, recuerdo familiar, algún objeto, alguna labor, o pues a veces Dios nos puede pedir también algo mucho más duro, como pues eso, como las piernas de Steve. Bueno, pues ¿qué me costaría? ¿Qué me podría pedir? Me podría pedir lo que quisiera, me podría ir como despojando, como dice aquel punto de la Vía Cruz, es el expolio, la pobreza más absoluta. Nada ha quedado al Señor sino un madero. Pues no tengamos miedo a descubrir y cortar esos hilillos sutiles, para que no se transformen en cadenas de hierro forjado. Contamos con toda la ayuda de Dios. Es decir, que se habrá metido algún síntoma de aburguesamiento en mi casa. Estaremos confabulados para algunas cosas que son falta de pobreza. Habremos cedido ante algunas presiones del consumismo contemporáneo. Vivo con lo que me basta para ser una persona sobria. Tengo cosas superfluas por lujo, capricho, comodidad. Hago gastos que podría evitar. No se trata de que seamos avaros, sino de que vivamos con el criterio de padre de familia numerosa y pobre. Me contaba una señora que, bueno, hace bastantes años, que pues que le admiraba mucho a su esposo, porque se iba desde la mañana temprano y regresaba en la noche, y siempre le decía: oye, por favor, prepárame para comer unos sándwiches, porque no quiero gastar en el restaurante. Y comía los sándwiches, ya llegaba a cenar. Pero decía: pues es un hombre bueno, es un hombre que está cuidando nuestro dinero. Y pues decimos: voy a un paseillo, pues a ver, escoge el restaurante. Pues la mansión. ¿Cuál es ese? Pues el mejor de aquí del pueblo. Pues yo, si no puedo decir, es que eso no sería criterio de padre de familia numerosa y pobre. Pues dice San José María: sacrificio, ahí está en gran parte la realidad de la pobreza. Es haber prescindido de lo superfluo, medido no tanto por reglas teóricas, cuanto según esa voz interior que nos advierte que se está infiltrando el egoísmo o la comodidad indebida. Si no amas la pobreza, cuando no amas las consecuencias que la pobreza lleva consigo. Pues a lo mejor tengo que preguntarme, habrá detalles que antes me costaban, pero que ahora ya, no sé, se me está ocurriendo una cosa muy tonta, pero pues antes no tenía yo nada para comer en mi closet y ahora sí tengo, por si me da hambre. Bueno, pues que a lo mejor decir: ¿por qué no tienes nada? Y ya, sacrificio, es que me quedé con hambre porque no me gustó la cena, pero tengo un guardadito. Bueno, pues sacrificio, ya está en gran parte la realidad de la pobreza. Se puede estar infiltrando efectivamente el egoísmo o la comodidad indebida. Dice San Alfonso María Ligorio, dice que las cosas materiales eran para María como lodo que pisaba. Estaba muy por encima. ¿Por qué? Pues porque solo interesaba a su hijo, o sea, fuera de Jesús todo lo demás era absolutamente intrascendente. Pues que nos ayude a nosotros también a decir un solo amor, un amor tan intenso que, pues que el otro no me supone problema, digamos, está perfectamente ubicado y tengo pues esa misma conciencia de que ahí está el camino de mi felicidad en esta bienaventuranza, que además es la primera que el Señor cita, que es la de la pobreza de espíritu. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.